Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
Experta en transformación digital y líder de equipos que abrazan el cambio y transforman las organizaciones. Así se describe en su extracto de LinkedIn Cristina García, directora de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales del grupo PSN, Previsión Sanitaria Nacional. En su perfil, Cristina dice ser una firme creyente de que estamos en un cambio de era donde la tecnología es fundamental. Sin embargo, recomienda poner el foco en las personas y defiende que los valores particulares son irrenunciables. Hoy la tenemos aquí en Onda Saludable para que nos ayude a comprender todos los cambios que se están experimentando en esta nueva era de la comunicación en el ámbito de la salud y en concreto en el Departamento de Comunicación de PSN. Bienvenida, Cristina.
Muchas gracias, Mar.
Gracias a ti por estar aquí. Como bien mencionas tú en tu descripción, si hay una palabra que pueda definir los últimos años en el sector salud, esa es cambio. ¿Qué factores crees tú que han determinado esta nueva forma de abordar los retos que a diario surgen en las compañías? ¿Es la crisis económica una responsable, la única responsable?
Yo creo que no. La crisis ha sido un elemento más en los cambios que estamos viviendo, pero probablemente, yo creo que con certeza siempre ha habido cambios. Lo que pasa es que en estos momentos la tecnología lo que ha hecho es acelerarlos. Es decir, vivimos los cambios con una velocidad que antes no eran. O sea, antes teníamos mucho más tiempo a lo mejor para adaptarnos, mucho más tiempo para pensar qué va a venir después, y eso se ha acabado. Es decir, la transformación que viene tan rápido que probablemente es la que está generando determinada sensación de urgencia, determinada ansiedad, determinada necesidad por hacer las cosas diferente, y yo creo que tiene que ver con eso, la velocidad de que nos está imponiendo las posibilidades que nos ofrece la tecnología.
En el ámbito de la salud se está notando una transformación relacionada con lo que estamos mencionando aquí, con este constante y rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo ha impactado esta transformación en la apuesta por la comunicación de una mutua como PSN, que se lleva creada desde hace más de 80 años?
Pues mucho. Mira, PSN es una mutua que tiene muchísimos años, 80. PSN ha vivido en múltiples transformaciones. Comentábamos un poco, PSN ha habido una guerra. Es decir, es una mutua que nace con unos valores fundacionales que están absolutamente vivos. Es decir, a pesar de los cambios, los valores fundacionales, que es que en grupo es mucho más fácil proteger a un colectivo, es absolutamente vigente. Dicho esto, pues la mutua es muy grande. Es decir, la mutua hoy es un grupo empresarial que tiene su corazón en lo que es la mutua de seguros. Con el último fin de la concienciación y la necesidad de la protección social, nace primero como para un colectivo que es el colectivo médico, se extiende luego a otros colectivos sanitarios y en esta última fase está abierta a otros profesionales universitarios. Es decir, si lo hemos sabido hacer bien con médicos, lo hemos sabido hacer bien con farmacéuticos, lo hemos sabido hacer bien con veterinarios, ¿por qué no ofrecer también esa misma cobertura a otros colectivos? Y es ahí donde estamos. La mutua tiene además, el grupo PSN tiene además un mundo alrededor de él importantísimo. Hay 3 escuelas infantiles, tenemos una residencia en San Juan, una residencia vacacional estupenda, a la que recomiendo a todo el mundo ir. Tenemos también una empresa de consultoría y servicios que se llama Sercon, aunque el alma sea la mutua de seguros. Y esto es así porque la mutua, al final, como su propio nombre indica, es una entidad sin ánimo de lucro. Con lo cual, la necesidad que tiene la mutua de revertir esos beneficios a la sociedad lo hace de varias maneras. Una es mejorando los tipos de interés, los productos y servicios que tienen nuestros propios mutualistas, y otro es entendiendo que la atención a la infancia o la atención a la tercera edad, también con nuestros geroteles, el ocio vacacional, pues forma parte también de este entorno. Con lo cual, pues hoy en día, pues en 80 años, intentaban dar una panorámica de cómo ha evolucionado, ¿no? De lo pequeñita que fue en un principio y los grandes retos que ahora tenemos por delante.
¿Y hace 80 años se contempló la posibilidad de tener un departamento de comunicación o eso fue a posteriori?
Pues no creo que el doctor Pérez Mateos, que fue el fundador, tuviera ya esto en mente. Lo que sí tenía en mente entonces...
Sería un visionario, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente. Pues fue una persona que entendió que a las viudas, a los hijos de médicos, necesitaban tener una cobertura, pues para cuando ocurría algo al facultativo, pues ellos estuvieran cubiertos, y a partir de ahí pues surgió lo que hoy tenemos aquí, ¿no? 80 años después, o 85 años después, tenemos esta mutua que sigue contando con 110.000 mutualistas protegidos.
120 nuestro... centros, he leído, ¿no?
Sí, 120 centros y este grupo empresarial que lo rodea. Uh-huh. Entonces, bueno, y con muchas ganas de hacer muchas más cosas, además.
Tú llevas muy poquito en el Departamento de Comunicación.
2 años.
Tú llevas 2 años. ¿Hace cuánto se creó?
El Departamento de Comunicación se creó como hace 10 años. Lo que pasa que sí que hubo un cambio importante hace 2. Fue importantísimo y a mí me parece que fue visionario por parte del Consejo de Administración y del presidente, nuestro presidente, que fue juntar comunicación con el Departamento de Marketing. Uh-huh. Es decir, muchas empresas está separado, está disperso, y yo cuando entro a llevar un proyecto que aúna la comunicación, toda la parte de marketing y la parte de cliente, toda la parte de experiencia de cliente como tal, con lo cual tiene mucho sentido. Y luego podríamos andar un poco más en esto. Tiene mucho sentido porque hoy la materia prima de la comunicación y la materia prima del marketing es la misma, son los contenidos. Entonces,
pero también supone muchas más dificultades.
Supone un reto, pero es mucho más fácil si está junto, que es mucho más fácil si los equipos trabajan juntos, porque tenemos la misma materia prima que la ponemos a disposición de las diferentes audiencias de una manera pues adaptada a cada audiencia. Entonces, por supuesto, con los medios de comunicación es de una manera, con los mutualistas es de una manera, con las instituciones, que nosotros tenemos una relación muy fuerte con instituciones, colegios profesionales, es de otra manera, pero la materia prima tiene que ser la misma, porque se basa en qué eres tú como marca, en cómo te quieres y qué es lo que quieres contar, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Entonces, ese es el cambio que se produce hace 2 años. Es un cambio importante porque empezamos a trabajar de otra manera.
Y hace 2 años tú venías de un sector que no tenía nada que ver con el sector salud. ¿Cómo fue para ti ese cambio?
Bueno, yo venía del sector de IT porque había trabajado en una MV y antes había pasado muchos años en un banco. Con lo cual, del sector sanitario, bueno, sé mucho por temas personales, pero del sector financiero pues tenía un amplio bagaje. Entonces, ha sido fácil, o sea, no ha sido muy complicado.
Además, como hemos dicho al principio de la entrevista, eres una experta en transformación digital y te gusta esto de abrazar el cambio y transformar las organizaciones, entonces para ti sería muy fácil, ¿no?
Vengo de entornos de cambio, porque personalmente me divierte. Creo que es importantísimo estar constantemente replanteando si hay una mejor manera o una nueva manera de hacer las cosas. Además, creo que eso forma parte de la de lo más profundo del ser humano, de intentar hacer las cosas mejor. Si no, el ser humano no habría evolucionado, ¿no? Y creo que en nuestros últimos tiempos, ahondando un poco en mis primeras palabras, lo que hemos visto ha sido que esa transformación viene muy de la mano de la tecnología y viene a una velocidad de vértigo, pero sigue siendo cambio. Y como es cambio, estamos hablando de personas, porque lo más difícil en el entorno de transformación no es la tecnología, ni siquiera adquirir la tecnología, es que las personas entiendan, sepan lo que tienen que hacer, vencer el miedo, vencer el salir de esa zona de confort, vencer el que siempre lo hemos hecho así, que son un poco los retos de cualquier transformación.
Yo, Cristina, te reconozco que muchos de los responsables de comunicación que han estado aquí y que operan en el ámbito de la salud apuntan que su falta de iniciativa en la comunicación online se debe a la rigidez de la junta directiva. ¿Ocurre esto también? ¿Os topáis con el mismo obstáculo en PSN?
No, tenemos la gran fortuna que, de hecho, yo me incorporo a este proyecto hace 2 años con una orden, una visión y un mandato muy claro del Consejo de Administración y del doctor Carrero, que es nuestro presidente, que es el que tiene clarísimo que hay que tomar esta vía y que hay que tomar esta vía de cambio, ¿no? Entre otras muchas. Estamos transformando muchos aspectos de la mutua, modernizándolos, poniéndolos al día, poniéndolos no en el presente, sino incluso enfocándolo ya para apalancarnos para el futuro, y él lo tiene clarísimo. Entonces, no tenemos ese problema, no lo tenemos. Hay otros, es decir, no es fácil, ¿eh? Ahora uh-huh. Es divertido, es un reto.
¿Y cuáles son los otros retos a los que apuntabas?
Pues en todas las transformaciones, sobre todo es el cambio que tiene que ver con las personas. Y de nuevo ahí el elemento clave es la comunicación. Es decir, la comunicación es el pegamento o es el hilo conductor que tiene que envolver una transformación. Porque al final estás pidiendo a las personas que piensen de una manera diferente, que hagan las cosas de una manera diferente. Y no solo eso, le estás pidiendo, a lo mejor, que tomen decisiones cuando antes no tenían necesidad de tomarlas. Es decir, sí que les estás pidiendo que salgan de una zona de confort. es apasionante, es muy entretenido, pero al final se trata de enrolar cada vez más a las personas y a los equipos a hacer las cosas de una manera que antes no lo hacían. Entonces, bueno, eso es un reto, pero bueno, ahí...
Entonces, me imagino que en comunicación interna tendréis una gran apuesta. ¿Cuáles son, aparte de la comunicación interna, los vértices de vuestra estrategia?
Hacia afuera. O sea, nosotros hemos basado toda nuestra comunicación en tres pilares. Uno es los contenidos. Si nosotros generamos contenidos, trabajamos de una manera diferente, generamos contenidos, los contenidos van a las determinadas audiencias y los adaptamos. Y después los adaptamos a los medios. Entonces ahí estamos hablando de una revista que es papel, que es tradicional y que seguimos haciéndola con
la
mucho orgullo.
La conozco y es muy bonita. Bueno, ha evolucionado en el diseño, ha evolucionado mucho.
Que también ha evolucionado, como ha evolucionado el resto. Esos contenidos con segundo pilar, que igual tenía que haber puesto primero, que es nuestra marca y nuestros valores. Es decir, nosotros tenemos que ser muy fieles a lo que somos, a la honestidad, a la transparencia, a tener muy claro qué es lo que hacemos y lo que no hacemos. Y luego están nuestros mutualistas. Es decir, nosotros, la experiencia de cliente, en nuestro caso son mutualistas, pues son propietarios de la mutua, pero la experiencia de cliente, el cómo... tenemos que darle la experiencia en cómo tenemos que llevar esos servicios, esos productos, en cómo tenemos que escucharles, es un pilar fundamental que tiene que entrar en esto. O sea, todo lo que es contenido, junto con nuestros mutualistas y con otras entidades, con otras audiencias, tiene que convertir en conversación. Y ahí es donde nosotros sabemos que estamos aportando valor. Si no, seguiremos siendo ciegos, ¿no? Luego hay una parte importante que es la medición.
Sin embargo, a través de la revista no se puede medir ni se puede interactuar con estos mutualistas. De hecho, tú comentabas que tenéis un colectivo de profesionales universitarios, a los que también dais cabida en vuestra mutua. ¿Tenéis alguna estrategia digital? ¿Habéis valorado el hecho de tener perfiles en redes sociales, Twitter, Facebook?
Nosotros tenemos una estrategia digital que... comenzamos también hace 2 años una hoja de ruta que vamos cumpliendo, además, bastante a rajatabla. Primero era mejorar nuestra presencia online. Junto con la mejora de nuestra presencia online hicimos un restyling, ¿no? Sí que evolucionamos nuestro logo, nuestra imagen corporativa, que es lo que has podido ver, Mar, en la revista como un elemento más. Pero la verdad es que ha sido en tiempo récord. En meses hemos cambiado la imagen de toda esa papelería, de todo ese material, de todos esos folletos, incluso te diría que acabamos de abrir una oficina en Coruña que es impresionante, como nuestro buque insignia de
no
cómo
pude
queremos
estar, pero he visto las fotos y me ha dado mucha envidia.
Impresionante, desde cómo queremos mostrarnos al público. Junto con esa página web abrimos las redes sociales como un lugar más para mostrar nuestros contenidos que vamos midiendo, contenidos de valor, y para abrir un canal más de comunicación, de nuevo, de conversar. Si procede de poder escuchar y conversar. Junto a las redes sociales y la parte online, empezamos a generar también una serie de simuladores que entendíamos que eran de valor para el colectivo en general. Es decir, por ejemplo, el de calcular tu jubilación. Sacamos, que fue un éxito total, una calculadora de tu jubilación que con 2 numeritos tienes muy claro... ¿cuánto vas a perder en tu poder adquisitivo cuando te jubiles, ¿no? Uno de nuestros retos más grandes es la concienciación, no tanto la venta de verdad de un producto nuestro, sino concienciar a la sociedad que la cobertura del Estado es absolutamente insuficiente y que necesitan, donde sea y como sea, cubrir esas necesidades en esos momentos. Entonces, que fue otro reto. En todo esto por detrás, lo que le metimos fue tecnología. Uh-huh. Es decir, hemos colocado una primera... no quiero ser muy aburrida con los sistemas, pero sí que hemos creado un primer front de plataforma que recoge todos estos inputs. Es decir, una app, también tenemos una app nueva desde que nos llega también información. Todo lo que abrimos era siempre un canal de doble comunicación. Siempre podemos recoger, siempre podemos escuchar. Y eso todo se lleva a una única plataforma que está, se controla desde internamente, es personas de nuestro equipo que están constantemente viendo, contestando y haciendo. Nosotros recibimos unos 2.500 consultas tipo que
al llega, día
al mes perdón, pero al mes, pero bueno, es bastante.
Estaba diciendo, Dios mío, pobre quien se tenga que encargar de eso.
Tenemos 4 personas que son nada más unas máquinas controlando esto y dando respuesta a todo que entra por ahí. Entonces está en un único sitio y nos aseguramos que siempre alguien que habla con la mutua tiene una respuesta Correcta.
Porque ¿cuántas personas forman parte del departamento?
En total, 18.
Es un buen departamento.
Es un buen departamento. Tenemos 3 personas en comunicación. Pues 4, bueno, porque también son 4 personas que son estas personas que son una parte del contact center, está el departamento más grande, es el de marketing, y luego hay otra persona que lleva temas de reclamaciones, incidencias, que está incluido con nuestro equipo, y una persona que lleva relaciones institucionales. Uh-huh. Es un área bastante grande.
Uh-huh. Yo no conocía la calculadora hasta que estabas mencionando. ¿Es una aplicación?
Si entras en nuestra página web, psn.es, desde ahí puedes acceder, es muy fácil. Hicimos una segunda, tras el éxito de la primera, que vimos que entraban miles de, bueno, se llama leads, o miles de consultas. Hicimos una bastante enfocada a, bueno, autónomos o, bueno, a determinados colectivos que pierden bastante poder adquisitivo cuando están de baja laboral. Y entonces, pues también nos dimos cuenta que aunque sea más enfocada, pues tenía muchísimo éxito. La gente quiere saber, pues, cuánto dinero va a dejar de ingresar si está de baja. Entonces, esa es la vía, esa es una de las vías que hemos empezado. ¿Dónde vamos a acabar? En la venta online. Que si vamos uh-huh. a acabar pudiendo tarificar y vender, hay que ver cómo, temas legales también ahí, pero acabaremos en breve así. Y estamos tocando mucha estructura de datos que no se ve, que es interior, para poder construir las siguientes fases, es decir, inteligencia, big data, cosas que, bueno, que ya están aquí y que nosotros no podemos quedarnos fuera.
Me alegra que más hayas dicho que el big data está aquí, porque todo el mundo habla del big data como aquello que falta años para que llegue, pero es verdad que ya está aquí, que tenemos que empezar a concienciarnos y empezar a utilizarlo. Sobre todo eso. En los últimos años ya no vamos a hablar tanto de big data, sino de Twitter, de una herramienta que ya tenemos más al uso, más tradicional, vamos a llamarla tradicional, ¿no? Ha actuado como un altavoz en el que los consumidores de seguros de salud hacen público su descontento o sus denuncias sobre supuestas prácticas abusivas o fraudes. ¿Crees que esto es una ventaja o un inconveniente para vuestra compañía?
Eso es una realidad. Es decir, está ahí y está para quedarse. Y si ahí es donde quiere hablar la gente, ahí tendrás que contestarle. O sea, no, nos podemos poner como queramos, pero es así. Y ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo quieres contestar o cómo quieres hacer? Ya es otro tema. Pero no puedes ni obviarlo. Ni hacer cosas extrañas, es que es lo que hay. Entonces, nosotros tenemos un principio de absoluta transparencia, de absoluta honestidad. Lo que no te puedes permitir es, desde luego, el silencio, no te puedes permitir no contestar, no te puedes permitir, o sea, eso es, si no, alguna vez existió, que yo creo que no, por lo menos
existe, para muchas compañías todavía existe.
Pues en nuestro caso
prefieren no estar. Pero
no estar es como lo del avestruz. Quiero decir, yo meto la cabeza y como no lo veo, no existo, no es verdad. O sea, de ti están hablando y es mejor que sepas lo que dicen, incluso que puedas. Nosotros entendemos, porque vamos con mucho orgullo con lo que hacemos, aunque no lo hacemos todo perfecto, no tenemos nada que esconder. Es mejor escuchar, incluso en determinado momento, intervenir o participar de esa conversación, que no saber ni que existe. Entonces, es lo que hay, y lo que hay, lo hay en Twitter, o lo hay en Facebook, o lo puede haber en determinados blogs o foros o determinados sitios donde, si ahí está tu colectivo, tienes que escucharlo.
¿Cuáles son los retos? Hablabas de la venta online, pero ¿cuáles son los retos de futuro de vuestro departamento de comunicación?
Nosotros tenemos el reto de hacer entendible, accesible, incluso amable, un mensaje que no lo es. O sea, un mensaje que es, no voy a decir, bueno, que es hasta aburrido, es decir, es
áspero, te iba a decir,
claro,
yo,
sí,
por
sí, o sea, eso, o sea, que vas a ser dependiente, que vas a ser viejito, que cuando seas viejito vas a necesitar atención, que a lo mejor cuando te jubiles no te da la pensión, que entonces, qué mal rollo, ¿no?
Sí.
Es convertir eso en darle la vuelta y convertir eso en algo positivo, que lo tiene, y en algo atractivo, y en algo que no somos el del malfario, que es que estamos aquí para que precisamente hacer la vida más fácil. Y bueno, pues ese es nuestro reto de día a día. Hemos avanzado muchísimo, pero yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho más en el tono, en eso, en no convertirnos el de qué rollo. Y es que el tema, bueno, pues ayuda poco, quiero decir, ayuda menos que otros temas, pero yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? O sea, estamos ahí.
Cristina, ha sido un placer que hayas estado aquí con nosotros en Onda Saludable compartiendo tus reflexiones, tu experiencia, y yo te invito a que vengas a contarnos cómo ha ido todos estos retos que tienes por delante en los próximos años.
Pues cuando queráis. Nosotros tenemos mucho por delante, con lo cual, en cualquier momento, muchas gracias por la invitación, Mar.
Gracias a ti.